Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te cuento a esta hora que el futuro más inmediato en la pelea contra el coronavirus, teniendo en cuenta que la vacuna va a tardar meses, pasa por los tratamientos. Uno de los que está ofreciendo mejores resultados es el realizado con plasma sanguíneo de personas inmunizadas. Pascual Calamonte.
La base teórica es sencilla, los precedentes y la forma de actuar de nuestro sistema inmunitario lo sustentan, nos lo explica José María Bruy, director del Banco de Sangre de Extremadura.
Hay un anticuerpo frente al virus de la gripe, hay un anticuerpo frente al virus del resfriado común y, en este caso, confiamos en que haya un anticuerpo frente al coronavirus.
Ya se está aplicando en algunos pacientes con resultados positivos. Sanidad está pidiendo a las comunidades que reporten esos casos para ratificar con al menos 100 pacientes que funciona. Ese momento va a llegar pronto, será en cuestión de semanas.
Y la Comunidad de Madrid ya ha presentado al Ministerio de Sanidad la documentación para pedir pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 18 de mayo. Te cuento también que hay conmoción en el Reino Unido por la muerte de una mujer taquillera de la estación Victoria en pleno centro de Londres, que ha fallecido por coronavirus después de que un viajero le escupiera y le tosiera intencionadamente. La policía británica continúa buscando al hombre y el caso ha llegado incluso al Parlamento. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Se llamaba Beli Muyinga, de origen congoleño, 47 años. El 22 de marzo estaba despachando billetes, como cada día, en la estación Victoria, cuando un hombre se les acercó a ella y a su compañera. Les dijo que tenía coronavirus, tosió, escupió sobre ambas y se fue corriendo. Las dos cayeron enfermas pocos días después. Una ha sobrevivido, la otra no. Deja huérfana a una niña de 11 años y un viudo que recuerda perfectamente la impotencia de su mujer cuando le contó el incidente. No tenía equipo de protección alguno, era obligada a trabajar por ser considerada esencial y nadie tuvo en cuenta sus patologías previas. En lo que llevamos de pandemia, han muerto ya 52 empleados del transporte público.
Y aunque es verdad que ahora se coge mucho menos el coche, claro, lo cierto es que algunos lo hemos notado ya al ir al surtidor. En la mitad de las estaciones de servicio de España, el litro de diésel está por debajo del euro. Joaquín Mizmanos.
El desplome del petróleo se nota ya claramente al repostar carburante. En casi 5.000 estaciones de servicio, más o menos la mitad de las que hay, tenemos ya el litro de gasóleo por debajo de la barrera psicológica del euro. Una buena noticia que agradecen los consumidores.
Vengo por eso. Pues así se tendría que mantener todo el año.
¿Cómo se nota? Está por debajo del euro.
Sí, sí, se ha notado y bastante. Se nota que por 30 euros llenas un depósito. O sea que por mí que siga así.
Tengo 3, 4 furgonetas, se nota que ahora llenas. Se cunde mucho más, estaba 1,39 hace 4 meses, se nota mucho.
El descenso también se nota en los precios de las gasolinas, aunque aquí solo una de cada 10 estaciones de servicio vende el litro a menos de un euro. Este combustible paga más impuestos que el gasóleo, por ahora.
Y te cuento que la Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado este miércoles su primer juicio desde el inicio del estado de alarma con las medidas de seguridad necesarias para prevenir contagios. COPE Coruña, Eva Iglesias.
Y se ha celebrado con todas las medidas de seguridad, con los miembros del tribunal guardando las distancias y con mascarillas. Los periodistas separados por más de 2 metros. El acusado también con mascarilla, que solo se ha quitado para declararse culpable y aceptar una pena de 2 años y 8 meses de prisión por un robo con fuerza. La fiscalía pedía para él 6 años de cárcel, pero su abogado llegó a un acuerdo con la acusación que tuvo en cuenta los atenuantes de drogadicción. El pasado 11 de febrero había robado 170 euros en un comercio al que accedió tras romper el cristal del escaparate.
Y en los deportes, mientras el fútbol se prepara para el regreso, también suenan nombres en el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Vienen tiempos raros y difíciles para el mercado de fichajes a consecuencia de la crisis, pero los clubes no dejan de hacer su trabajo. El FC Barcelona lleva tiempo jugando con la posibilidad de traer de vuelta a Neymar del Paris Saint-Germain, pero en Sportscope Barcelona, el asesor del presidente Charlie Reixac hoy prácticamente lo ha descartado.
Yo con Neymar, ya te vuelvo a repetir, era partidario del fichaje en su momento, pero hoy en día, analizando la situación, viendo en estos momentos que todo el mundo va colgado económicamente, creo que es casi inviable, vaya, yo diría imposible que vuelva aquí a Barcelona.
Compañero de Neymar en el Paris Saint-Germain es Cavani, objeto de deseo del Cholo Simeone para el Atlético de Madrid. Desde Francia, desde la revista del club, llegan palabras del uruguayo: mi carrera todavía puede durar unos años más, en París o en otro lugar, dice con misterio Cavani. Y en la Real Sociedad, el portero Alex Remiro comienza los entrenamientos después de superar definitivamente los test del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Ay, sí, sí, sí. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo muy nuboso y 18 grados en el centro. Mañana bajan las máximas y vuelve la lluvia. Respecto al tráfico, sin problemas en las entradas y salidas de la capital, donde sigue habiendo controles policiales. El Arzobispado de Madrid se prepara para entrar en la fase 1, cuando se podrán celebrar misas con limitación de aforo y donde será obligatorio el uso de mascarillas y geles desinfectantes, tanto para los fieles como para los sacerdotes. Por eso ha puesto en marcha una página web, mascarillasporlafe.org, para contribuir a la adquisición de mascarillas y material sanitario. Escuchas La Tarde de COPE.
Como puede esto del confinamiento, unos mejor, otros peor. Nosotros, fíjate, nos consideramos muy afortunados porque al menos un ratito al día gozamos de la compañía del épico, poliédrico y siempre mítico Juan Solo.
Oh, oh, hola,
espera, 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 espera.
Sí.
Ah. ¿Ves? Así ya me he quedado yo más a gusto.
Ahora, ¿no?
Ahora.
Ahora, vale. ¡Hola, Pilar!
¡Hola! ¡Hola, Juan Solo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. ¿Sí? Tienes toda la razón. A veces el confinamiento se puede hacer duro, pero hay que pensar que siempre podría serlo más. ¿Te imaginas tener que pasar el confinamiento encerrados con Marie Kondo? Esto sería terrible. Marie Kondo.
Yo no podría.
No.
Soportarlo, ya te lo digo.
Marie Kondo.
No
para
podría.
Que se pierda. Marie Kondo, obsesa del orden y de sus productos, porque ya vimos que te cobra 90 euros por un cepillo para quitar las pelusas de la ropa y se queda tan a gusto. Te cobra 90 euros porque es un cepillo diseñado por ella, con amor. Es un cepillo armónico y le da golpecitos con un diapasón. ¡Ping!
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Marie Kondo, que te pide que antes de tirar la ropa te despidas de cada prenda y le des las gracias por los buenos momentos que habéis pasado juntos.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Pues sí, fíjate.
Despedir ese jersey.
Claro, yo tengo que despedir a cada calcetín.
Que lleva contigo 15 años, con esas pelotillas.
Con esas pelotillas. Ay, yo fíjate, Pilar, que veo aquí un reto.
¿Sí?
Sí, otro nuevo, que sería: ¿cuánto aguantarías encerrada con Marie Kondo y su dulzura extrema?
¿Anata no rizou no kurashi wa?
Es que Marie Kondo habla muy suavecito.
Sí, tranquiliza. Sí,
exacto, es como un pastelito
que
de té.
Desestresa, pero desestresa sí. Los cinco primeros minutos.
Claro.
¿No
sí,
crees?
Sí, sí, porque es de estas personas eso, que habla muy suavecito, muy, muy dulce, pero tiene pinta de ser machacona.
Dar cera, pulir cera.
Por ejemplo, ¿por qué no ordenamos calcetines? Es que ahora mismo es que ahora mismo no me apetece.
¿Por qué no ordenamos calcetines?
Eso, es que no me apetece ahora.
Con ese
yo
tono.
Yo creo que sería buena idea ordenar calcetines. Digo, ya, pero es que ya te
es
lo he dicho.
No me apetece ahora,
que no,
pero
no quiero. Nah,
y sigue.
Vale, ¿sabes qué podríamos hacer? Ordenar calcetines.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ordenas calcetines? O vamos, es insoportable esto.
No, lo que pasa es que yo me quedo encerrado con Marie Kondo y el primer día a las 3 de la mañana la pongo en la calle. Esto lo tengo clarísimo. Vamos.
O te vas tú. Pero bueno, el caso es no se puede estar con ella en la misma habitación. Vamos.
Otro reto más.
Otro reto.
¿Con quién aguantarías menos? ¿Con Marie Kondo o con Spiderman?
Y yo hablo así en este país y porque puedo hacerlo además. Y porque me veis un montón de gente. Y puedo hablar así.
Uf, Qué difícil elección, ¿eh? Para mí sí.
Son los dos extremos.
Son bueno, pero en realidad son machacones, cada uno a su manera. Uno dulce, una dulce y el otro muy pesado. ¿Te imaginas meterlos juntos en una habitación, a los dos, a Marie Kondo y a Spiderman? ¿Quién ganaría? La humanidad. Bueno, este encierro también nos ha aportado mucho como personas. Hemos crecido, y no solo a lo ancho.
¿En qué hemos crecido, Juan Solo?
Pues mira, todos hemos aprendido a negociar en casa. A negociar qué se ve en la televisión.
¿Crees que puedes embaucarme hablando?
Tú has llegado a una negociación pacífica.
Las primeras noches, todo fue muy fácil, supongo que para todos nuestros oyentes, ¿no? Pero luego la cosa empezó a complicarse, pues ya eran muchos días y muchas cosas que ver. ¿Qué te apetece? ¿Acción? Uy, no, es que la acción, vale. ¿Drama? No, drama no. ¿Comedia? Es que son muy insulsas. Una de Antonio de la Torre. Ay, es que yo quiero ver el documental de los gorilas. Claro, yo quiero ver el documental de los gorilas. Yo quiero ver uno de dinosaurios. Llevo pidiéndolo un mes y todavía no lo he conseguido. La situación acaba siendo muy estresante y no sabes cómo, siendo negociador, os acabáis cabreando.
Nunca digas no, no quiero, no puedo o nunca, ¿de acuerdo?
Porque así eliminas opciones y la única opción que me dejas es la de dispararle a alguien, ¿entiendes?
O sea, no, fíjate, no quiero... No puedo.
No puedes decir nunca no, no quiero, no puedo a un negociador. Esto nunca. De acuerdo. Pues preferiría ver otra cosa. Esto puede ser una opción. Fíjate que tienes 70 canales, 4 plataformas de televisión con 7.000 películas, 2.500 series. Las vas pasando todas una a una con el mando y acabas diciendo: si es que tampoco echan nada que me guste.
No te aguanta nadie.
A mí eso me pasa.
Y a mí también. O sea,
no, no, es más, yo empiezo a ver los tres primeros minutos. ¿Sí? Sí. O leo el resumen, ¿no?, del argumento. Digo, no, pum, no, pum, da. Y lo peor no es negociar y decir, ¿cómo decías tú? ¿Cuál es la fórmula para no pelearse? Bueno, me gustaría ver otra cosa, ¿no?
Sí, me gustaría, vale. Pues me gustaría
ver otra cosa. Pero alguien tiene que decidir y, claro, y a lo mejor te toca a ti y tú decides. El problema no es eso, sino lo que pasa después. ¡Qué malo es!
¡Buf!
Pues vaya... Porquería,
si es que teníamos
que
haber visto...
Si es que eso es.
Sí, esto es así.
Esto es así.
En fin, bueno, de que no nos aguanta nadie, también se puede aplicar perfectamente a los tontos de las terrazas.
Tema favorito de Juan Solo en este desconfinamiento, en esta desescalada.
Exacto, ¿no? Solamente de las dos últimas semanas, ¿eh? Antes lo iba bien porque no había terrazas. No me refiero, por favor, quiero dejar claro, no me refiero nunca a esa buena gente que ha ido a la terraza a tomarse algo respetando las normas, no, ole por ellos. No, me refiero a esos que se han saltado las reglas a la torera, que les da todo igual, a ese que dice, hago lo que me da la gana...
Porque yo no valgo.
Eso. Todo el follón que se ha montado al comienzo de la fase 1 este lunes se puede resumir con lo sucedido en el bar J de Sevilla. Esa terraza que hemos visto todos en la televisión, llena de gente de pie, tomándose su cervecita. Ni distancia de seguridad, ni guantes ni mascarilla tenía el dueño, ni había camarero que atendiera las mesas, ni que, por supuesto, la desinfectara. Solo mogollón.
Terrible, apocalíptico.
La policía denunció al dueño, muy bien. ¿Qué ha dicho el dueño? Bueno, lo hemos hecho mal, pues la próxima vez lo haremos mejor. Esto es una cuestión de ensayo-error.
¿En serio, Jorge?
¿En serio, Jorge? O sea, ensayo-error, ¿qué te crees que estás haciendo, campeón? ¿Probar una vacuna? ¿Aterrizar un cohete en Marte?
Houston, tenemos un problema.
Para abrir un bar no hay que ser científico, ensayo-error. No tienes que experimentar nada, solo poner interés en hacer las cosas bien. A mí, fíjate, que esto primero me ha indignado muchísimo, pero mucho. Pero luego he dicho, es que es una excusa maravillosa. Es una cuestión de ensayo-error para todo lo que hagas mal. Tú vas a un restaurante, pides una paella, sale mala y te dicen, es ensayo-error, seguro que la próxima sale mejor. Bueno, como se aprendan esto los niños, hablemos de niños ingleses. Esta es una hermosa historia de dos niñas de 8
años. Antes de ir a la bonita historia de los niños ingleses, que seguro que es muy bonita, estoy deseando escucharla. ¿No vas a decir nada del nuevo vídeo que has colgado en tu Instagram?
Bueno, ya lo expliqué aquí ayer en primicia. Ahora he explicado que, bueno, que yo subí una foto mía de niño que no era mía, era de 1903 y que la gente pues se interesó por todo. Entonces me he reído, he dicho, yo no me quería reír de nadie, pero es que os creéis todo.
Bueno, es que sí, pero en la explicación, a los que nos lo hemos creído, nos llamas un poco tontos.
No creo que yo diga que sois tontos.
¿No? Pues veo por aquí alguna respuesta que has tenido al nuevo vídeo que dice, en castigo, que Pilar Cisneros te quite lo de mítico. Y me lo estoy pensando.
Bueno, es que, ¿cómo son tus fans? Son incondicionales,
fans, ¿no?
Pilar.
Sí.
No, no me puede...
No, es que quisiste quedarte con nosotros, con los que tenemos todavía esa inocencia de cuando éramos pequeños, bueno, y nos creemos todas las cosas que ponéis pues, algunos en las redes sociales.
Pues te digo una cosa, Pilar, para mañana, para que no te pille, ya te aviso. Mañana voy a subir una foto mía y voy a decir, aquí estoy conduciendo ambulancias en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Es una foto de la...
Vete a la porra, anda, vete.
Entonces
a la porra.
Ya lo aviso.
Vete a los niños ingleses. Anda,
bueno, niños ingleses, son niñas de 8 y 11 años.
Bien.
Estas niñas tenían frito a su padre, totalmente frito a bromas de niños, claro. Se aburrían durante el confinamiento y la tomaron con su progenitor y él aguantó con una estupenda flema británica, porque su padre aguantó hasta que no. Hay que decir que el padre se llama Liam, como Liam Neeson. E igual que Liam Neeson en las películas, decidió cobrarse venganza, porque él también tiene habilidades.
Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted.
Exacto.
Por favor.
Es que Liam Neeson es otro intenso, ¿eh?
Sí, muy intenso.
En las películas,
muy
intenso. Y le pasa de todo. Yo, ser familia de Liam Neeson es tenerlas contadas. Bueno, este hombre enseñó a sus hijas, Liam, el inglés, que él es el rey de las bromas. ¿Qué hizo? Y luego, aparte las grabó. Esto ya fue retorcido. Grabó la reacción de las niñas en las redes sociales y la subió. Papás españoles, podéis hacerlo porque es gracioso e inocuo. ¿Qué hizo Liam? Con la ayuda del escáner y de su ordenador, reprodujo el membrete del gobierno y redactó una carta supuestamente remitida desde Downing Street. Como si aquí lo tienes que hacer desde la Moncloa, porque desde Downing Street no va a colar.
Ya.
Y la
eso
carta,
lo sabemos, sigue.
Bueno, y la carta la escribía el propio Boris Johnson, ¿vale? La carta decía, no la voy a leer entera, decía, gracias por todo lo que has hecho para mantener a tu hijo en casa durante la cuarentena, juntos venceremos, Desafortunadamente, tu hijo puede haber perdido más de 50 días de escuela. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que su educación no se vea afectada. Por ello, cuando las escuelas vuelvan a abrir, recuperaremos el tiempo perdido. No solo será obligatorio que vayan a clase de lunes a viernes, sino también sábados y domingos durante los primeros 6 meses.
Tiene muy mala idea esto, ¿eh?
Bueno, pero la reacción de las niñas es fantástica, porque cuando lees en un libro, se le heló la sangre, ¿qué será? Es lo que les pasa a las niñas. Se quedan petrificadas. Y el padre, claro, se lo pasa muy bien. Yo aconsejo a algún padre que lo haga. Es divertido. ¿Por qué no?
Te está saliendo todo el diablillo que llevas dentro últimamente. No sé qué te pasa, Juan.
Que soy así.
Sí, la parte maligna. Te la estoy viendo aparecer ahí por detrás. Bueno, hablando de padres y de hijos, Juan, me declaro fan absoluta de Jaime y de su hija Mara. ¿Por qué? Pues por la creatividad, por el fondo de armario que tienen, que es espectacular. De verdad, alucinante. E incluso por el calor que tiene que pasar Jaime debajo de los disfraces que se pone para bajar cada día a qué. A bajar la basura, porque con las temperaturas a las que hemos llegado incluso algunos días, pues iba debajo de un disfraz de Olaf, la bola de nieve de Frozen, que digo yo, que siendo Olaf se tiene que pasar mucho calor,
un poco,
a 30 grados. Bueno, han bajado de Olaf y de Elsa, de Bella y Bestia, de Spiderman y Mini Spiderman, de Rapunzel y el camaleón Pascal, de Batman y Wonder Woman, bueno, Jaime Coronel y su familia son de Puerto Llano, en Ciudad Real. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Venga, nos tienes que contar ese día en el que tu hija Mara se empeñó en bajar de Wonder Woman y tuviste que hacerte el disfraz de Batman a última hora y corriendo.
Pues sí, era uno que teníamos ahí perdido y se lo enseñamos y le encantó y estaba nada más que disfrazada con ella, con él y nada. Pues decidimos sacarlo y deprisa y corriendo tuve que coger un disfraz de que ya tenía y elaborar otro, el de Batman.
Pero ¿cómo lo hiciste? Un disfraz que tú tenías lo transformaste en disfraz de Batman, creo que en 3 horas. ¿Cómo?
Pues en parte era el de Darth Vader con cosas de Cat Noir y luego pues una camiseta negra, un pantalón, cosas que tenía por ahí, al final lo hicimos también con goma Eva que teníamos por aquí.
Y oye, lo que decía...
te entretienes un ratito y ya está.
Jaime, lo que decía Pilar, vestido de Olaf, se pasa calor. ¿Entiendes un poco a esa gente que se viste de Bob Esponja para hacerse fotos con los niños?
Sí, se pasa bastante calor. Aunque, como él dice, los abrazos calentitos, ¿no?
Hombre, claro. Pero... Oye, ¿qué dice Mara? Que la estoy escuchando por ahí, ¿eh?
Está por aquí, pero no sé si iba a querer decir algo.
Hombre, la oigo
Mara,
de fondo.
¿Quieres decirle hola?
No, ha dicho que no.
Ha dicho exactamente. O sea, ha dicho no.
Oído, ¿no?
O sea, básicamente dice no. ¿Con quién estás hablando que me está molestando? Bueno, Mara tiene 3 años, pero también tenéis otro bebé, ¿verdad? Que además nació justo antes del confinamiento. Vamos al límite, ¿no? ¿Cómo lo lleváis en casa?
Pues lo llevamos muy bien. A ver, en realidad, como hemos tenido que estar en casa, pues he podido ayudar ahí en todo a mi mujer. Uh-huh. Y estar aquí los 4 juntitos.
Bueno,
o sea, bien.
¿Y cómo empezó todo esto del disfraz para bajar a la basura? ¿Por qué?
Pues por una tontería, como suelen pasar las cosas.
Suele ser.
Pues nada, ordenando el trastero, pues sacamos el disfraz de Olaf, me lo puse y claro, pues la niña lo vio y se quiso disfrazar de Elsa. Entonces estuvimos jugando todo el día disfrazados y cuando llegó la hora de aplaudir a los sanitarios, pues dije, anda, mira, ¿para qué me voy a cambiar? Voy a salir a tirar la basura de Olaf. Y nada, pues a raíz de ahí, vecinos, redes sociales y demás, le gustó esa idea. Y dijimos, pues, ¿por qué no vamos a seguir animando al vecindario? Ya bastante mal hay por otro lado.
¿Y empiezas a notar ya la presión de la gente que cada vez quiere cosas más complicadas y dices, ya no sé qué ponerme?
No, a ver, la presión de generar redes sociales y demás, eso ya se ha desbordado un poco. Pero luego ya el tema de disfraces, como no puedo salir con ella por el tema de horario, lo hemos cortado ahora mismo.
Claro.
Entonces ya presión... Tengo más por otras partes.
¿Por qué partes?
Por el tema de eso mismo, de redes sociales, de canales, de televisión, de radio.
Porque Mara...
que yo antes, pues no.
Claro, tú ibas a tu bola con tu hija, tan a gusto, haciendo vuestros disfraces como podíais. Pero que Mara iba encantada también, ¿no?
Sí. De hecho, surgió la idea porque ella... A raíz de que podían salir los niños a pasear, nos pidió salir y ir conmigo. Que ella no pretendía salir a pasear, a dar una vuelta ni nada. Ella quería salir disfrazada, tirar la basura y volver a casa.
Bueno, como tú dices, esto se ha viralizado, la gente os lo pide, los vecinos están pendientes. Lleváis casi 30 disfraces diferentes, yo no sé. Si es que tenéis mucha creatividad en esa casa, si es que le dais muy bien a esto de la costura, pero 30 disfraces, es una barbaridad. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Pues nada, imaginación, tiempo libre y claro, pues algo de fondo de armario sí había, porque como nos disfrazamos en carnavales, Halloween y alguno que tenía yo de antes, entonces de ahí empezamos y conforme se iban acabando... íbamos elaborando.
¿Y vais a seguir?
Pues hasta que no cambien horarios y demás, de momento no.
¿Lo habéis parado?
Claro, no, está parado.
Ciudad Real está en fase 0 todavía.
Más adelante. Sí, Ciudad Real estamos en fase 0.
Bueno, claro, el problema ahora es que no te coincide la hora de bajar la basura con la hora que puedes bajar la niña a pasear, básicamente.
Claro.
Eso es el tema. Bueno, pues a ver si pasáis ya a fase 1, tenéis más libertad y volvéis otra vez al tema de los disfraces conjuntos, que las redes sociales y los vecinos os están esperando. Mara no lo tengo muy claro, ¿eh? Porque veo que tiene las ideas ella, vamos, que si es no, es no, si es sí, es sí. En fin, que es muy divertido lo que hacéis. Que es muy divertido lo que hacéis y la verdad es que las fotos que hemos visto en redes sociales son fabulosas de esos disfraces conjuntos. Jaime Coronel, un abrazo fuerte para ti, para Mara, para toda la familia. Gracias, adiós.
Muchísimas gracias.
Ay, hablamos con los oyentes de esas veces que en una compra online te has llevado un chasco. ¿Te ha pasado, Juan, por cierto?
Por lo general, ¿no? Porque no suelo comprar ropa, que creo que es donde más te puedes equivocar.
Rosa, ¿y los oyentes qué?
Pues mira, sí, mira qué chasco se lleva esta mujer.
Gente, muy buenas tardes. Pues efectivamente, hemos hecho compras online y nos hemos llevado sorpresas. En mi caso, el tema es que pedí un bañador que cuando lo saco de la bolsa, digo, uy, esto es súper grande. Miro la talla, digo, uy, es una talla más de lo que yo había pedido. Pero me lo pruebo y lamentablemente me está bien. No sé cuándo podré ir a la playa, pero si mido lo que mido ahora y peso lo que peso ahora, me va divino. Así
lamentablemente
que,
bueno, me está bien, dice. Bueno, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera, yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver, ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Recuerdas tu primer beso? Primero ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave a esta hora es que, como ya te estamos contando en la tarde de COPE, Madrid ya ha remitido a Sanidad el informe en el que solicita pasar a la fase 1. Andalucía y Castilla-La Mancha también esperan convencer al Gobierno. Han pedido que avancen las provincias que quedaron rezagadas: Granada, Málaga, Toledo, Albacete y Ciudad Real. La Comunidad Valenciana quiere pasar a la fase 1, pero con restricciones en actos culturales y sociales. La segunda clave es que Castilla y León sigue pidiéndolo para las zonas donde la incidencia de la pandemia es menor. Cataluña pide que pasen a la fase 1 Lérida y Gerona, pero deja fuera Barcelona, mientras Baleares quiere que Formentera pase directamente a la fase 2. Te cuento también que Sanidad, y esta es la tercera clave, sigue dando vueltas al uso obligatorio de las mascarillas. Varias autonomías lo han propuesto, autonomías como Madrid, Asturias, Baleares, incluso Andalucía ya lo pedía en su informe para cambiar de fase. Ahora mismo solo es obligatoria en el transporte público. Fernando Simón cree que no es fácil obligar a que la utilicen las personas que tienen problemas respiratorios.
Si al final se hace obligatorio, lo que sí que se tendrá que valorar es muy bien cómo se conceptualizan o se expresan o se explicitan las excepciones de uso o las personas que tengan, digamos, esa posibilidad de no utilizarla por sus condiciones personales.
Cuarta clave, España y Bélgica son los países con más muertos con coronavirus por el número de habitantes. En Bélgica son 77 por cada 100.000 y aquí en España 58. Pero hay que tener en cuenta la forma de contar de cada país. Mientras el gobierno español solo contabiliza las muertes en hospitales, Bélgica incluye también a los fallecidos en sus domicilios y en las residencias de ancianos. Y la última clave a esta hora, tenemos ya más de 49.000 sanitarios contagiados en España. Uno de cada cuatro dice que no tienen los equipos de protección necesarios. En una encuesta entre los médicos de atención primaria, tres de cada cuatro aseguran que no se les está haciendo suficientes tests para detectar el virus. En la tarde de COPE te estamos contando hora a hora la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también en la linterna de COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En estos días en los que trabajar se ha convertido en un auténtico privilegio, los que tenemos la ventaja de poder hacerlo desde casa, la verdad es que nos estamos haciendo muchas preguntas. ¿Cómo será, por ejemplo, teletrabajar en la época post-coronavirus, cuando todo esto pase? Y también si el teletrabajo ha llegado para quedarse en muchas empresas y hacerlo prácticamente ya para siempre. Por ejemplo, en aquellas en las que el trabajo presencial realmente no sea imprescindible. Según un estudio realizado por el Banco de España, un tercio del empleo podría realizarse en este modelo, en teletrabajo. El análisis realizado del trabajo telemático refleja que esta modalidad puede crecer todavía mucho más en nuestro país. Algunos ya tenían la experiencia previa. Es el caso de David Saavedra, que es ingeniero de telecomunicaciones, lleva trabajando 7 años a distancia, vive en Castro de Rey, en la provincia de Lugo. Su empresa está en Madrid, donde solamente va pues muy de vez en cuando. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O sea que tú en esto tienes experiencia y mucha. ¿Cuáles son para ti las ventajas de trabajar desde casa?
Bueno, yo creo que las principales ventajas al final es la flexibilidad. Digamos que el teletrabajo te da mucha flexibilidad horaria y después que te permite ya también realizar una conciliación, ¿no? Digamos, realizar la conciliación entre tu vida personal y el trabajo, yo creo que es muy importante.
Te da también la posibilidad de vivir un poco donde quieras, ¿no? Tú, fíjate, vives en Castro de Rey, en la provincia de Lugo, tu empresa, la central, está en Madrid, y eso no supone ninguna dificultad.
No, a priori no. Digamos, aunque vivo en el rural, bueno, yo tengo la ventaja de que en esta zona pues hay alternativas, digamos, para tener una conexión bastante buena. Pero sí, a mí personalmente, yo que bueno, siempre fui de una zona rural y siempre quise vivir en el rural, y bueno, a mí el teletrabajo también me permite eso.
¿Y alguna desventaja que tú notes del teletrabajo con respecto al trabajo presencial?
Bueno, sí, el teletrabajo no todos son ventajas, aunque para mí, yo soy una de las personas que apuesta por ello. El teletrabajo también tiene sus desventajas y bueno, por ejemplo, tienes que mantener una rutina, separar el momento de trabajar con... Al final estás en casa y entonces tienes que separar. Después también tiene el problema de que no estás en contacto con otras personas. Si no estás acostumbrado al teletrabajo y no tienes unos hábitos de, digamos, separar un poco el trabajo, tu tiempo libre y demás, y sobre todo hacer pausas, pues también te puede llevar a una situación de sedentarismo.
Claro. Por cierto, con el confinamiento, porque alguien podría pensar, bueno, tú estás acostumbrado, llevas 7 años teletrabajando, para muchos, sin embargo, es nuestra primera experiencia aquí en la radio. Fíjate, cada uno estamos teletrabajando desde nuestra casa. Yo estoy ahora mismo haciendo este programa desde mi casa, que la verdad es que es extraordinario poder hacerlo así. Bueno, hace un rato se me ha ido un momentito la luz, ese es un inconveniente, pero ha venido enseguida, menos mal, tocamos madera. Pero digo que tú, que estás acostumbrado, podría decir alguien, pues no habrá notado ninguna diferencia con el confinamiento. Sí que la has notado, pero por otros motivos, ¿verdad?
Sí, a ver, yo he notado el confinamiento como todos, porque al final también toca estar en casa, en mi caso un poco más. Pero bueno, por ejemplo, en mi empresa, una gran parte de mis compañeros también está teletrabajando, fuera de Madrid también, y nosotros no notamos problemas con el COVID. Yo he trabajado con normalidad. En ese sentido, seguramente, yo creo que muchas empresas pues estudiarán, pues introducir a sus empleados pues en la modalidad de teletrabajo.
Bueno, la única diferencia es que tienes a las niñas en casa y eso sí que a lo mejor complica un poco la jornada laboral, ¿o no?
Ese es uno de los problemas que se puede tener, sí.
Bueno, de alguien que ya lleva 7 años teletrabajando y por lo tanto tiene experiencia, vamos a ir a una persona que lo está probando, como lo estoy probando yo, por ejemplo, como decimos, y a lo mejor estamos abriendo ahí caminos, ¿no?, para ese posible teletrabajo. Pasamos de la oficina al salón de casa. Esa es otra, que a lo mejor de forma improvisada pusimos el puesto de trabajo donde no debíamos, porque no sabíamos, y luego habrá que cambiarlo en su momento. Bueno, este es el caso de Leoncio Fernández. Ahora ha pasado de ese despacho en el Colegio Santa María del Pilar de Madrid, pues a su casa. Hola, Leoncio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Puedes hacer todo el trabajo que hacías físicamente en el despacho del director del colegio en tu casa, sí o no?
Casi todo.
Casi todo.
Casi todo.
¿Cuál es el casi que no puedes hacer?
Bueno, yo creo que en la educación hay un elemento esencial, que es la relación personal y el encuentro y la mirada y el acompañamiento de los alumnos, de los profesores, del personal, y eso, por muy bien que funcionen las redes, por muy bien que estén acoplados las plataformas, eso no se consigue tan fácilmente desde la distancia.
Y todo lo que era, eso sí, trabajo de oficina y papeleo, perfectamente, ¿no?
Eso, por supuesto, la parte burocrática e incluso la parte docente. Hay una parte de la educación en los encuentros con los alumnos y demás, que de alguna manera esta situación de confinamiento ha creado una oportunidad, ¿no? Ha abierto una oportunidad para aprender y para relacionarnos de otra manera. Y ciertamente desde esa oportunidad se han transformado pues muchos elementos de la relación educativa. Pero
oye,
es cierto.
Dime.
Sí.
Dime.
No, no termina, es cierto que, que en la educación al final esa relación personal es fundamental.
Te iba a preguntar que dónde has colocado tu despacho en casa.
He invadido el salón de la familia.
Eso. Yo creo que esto es algo
que
nos pasa
a los... Pero por tener que compatibilizarlo
los...
con mi esposa, que también tiene que estar haciendo teletrabajo.
Es que yo creo que esto es algo que nos ha pasado a los novatos. Que dice, ¿dónde lo pongo? Ponlo ahí en la esquina. Sí, vale, aquí, que tengo cerca, bueno, en mi caso la línea, claro, para conectar el equipo, que eso es otra también. Pero que quizá en una segunda etapa esto hay que repensarlo. Es que hay que repensar muchas cosas, pero realmente el teletrabajo está aquí para quedarse. Bueno, es una de las cuestiones, ¿no?, que nos estamos preguntando y que surgen como consecuencia también del coronavirus, de este confinamiento y de lo que puede pasar después, de las ventajas y de las desventajas que estamos encontrándonos, ¿no?, con este teletrabajo. Mira, Guillermo García González es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Internacional de La Rioja. Es además investigador principal del grupo de investigación Trabajo Líquido y Riesgos Emergentes en la Sociedad de la Información. Guillermo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Mira, estoy charlando con David, que lleva 7 años teletrabajando, con Leoncio, que como yo, estamos teletrabajando por primera vez en nuestra vida. Decía yo eso, ¿dónde había colocado el puesto de trabajo? Porque es verdad que creo que hemos ido un poco, que no lo hemos hecho bien, Guillermo, porque no lo hemos pensado. Sí. Que a lo mejor esto parece una bobada, pero no lo es.
No es ninguna tontería. A ver, de todas maneras es totalmente excusable y lógico, teniendo en cuenta que el teletrabajo tal como ha venido, tal como ha irrumpido en numerosas formas de vida, en numerosas formas familiares, de organización familiar, ha sido una venida brusca y entonces no ha dado tiempo para una mínima labor de formación, de preparación, de sensibilización, que es lo necesario para poder comenzar a teletrabajar. Es que el teletrabajo no es solo trabajar desde casa, es una nueva forma de trabajo, para lo cual hace falta una serie de instrumentos, de herramientas, un poco de sensibilización y conocimiento tanto de las estructuras empresariales como de los trabajadores. Aquí lo que ha pasado es que un día salió una norma que se nos mandó a todos a casa, ¿no? Y dijimos, empezar a teletrabajar, ¿no? Entonces, la verdad es que dentro de lo que cabe, yo creo que podemos estar satisfechos que hemos conseguido como mínimo que salga algo más o menos correcto o adecuado, ¿no?
Uh-huh. Oye, Guillermo, en vuestro grupo habláis de trabajo líquido, que es lo contrario al trabajo ligado a un tiempo y a un lugar, que sería el trabajo sólido.
Exacto.
Es decir,
exacto,
el trabajo que se puede desempeñar a cualquier hora y desde cualquier lugar. Pero esto tiene ventajas y a lo mejor inconvenientes.
Claro.
¿Cuáles
claro
son?
Sí, sí, Totalmente. A ver, normalmente podemos hablar como cuando muchas veces, quizás que nos suene más común con las nuevas tecnologías, ¿no?, que siempre decimos no son buenas ni malas, sino que todo depende de la utilización, ¿no? Pues aquí en este caso estamos en lo mismo. El teletrabajo por sí no tiene que ser bueno ni malo, por esencia, por naturaleza. Todo depende de cómo instrumentalicemos el teletrabajo. Entonces, ventajas de teletrabajar. Muchas veces, si lo hacemos mal, se convierten en inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, una ventaja como puede ser la conciliación en un momento determinado, si gestionamos mal el teletrabajo, se convierte en un arma de doble filo, porque lo que hace es que no nos permite conciliar. Entonces, ventajas teóricas, evidentemente hay una flexibilidad organizativa, se reducen costes desde el punto de vista de la empresa, hay un ambiente de trabajo personalizado, se reducen costes incluso de desplazamiento con las ventajas medioambientales que tiene, pero luego tiene también numerosos inconvenientes, y además inconvenientes que han sido ya numerosos estudios han sido evidenciados. Algunos ya han sido señalados, ¿no?, por los compañeros, por ejemplo, la pérdida de cultura empresarial, el aislamiento muchas veces, pero sobre todo hay dos que yo destaco especialmente, ¿no? Por una parte, lo que es lo que denominamos confusión de rol, en el ámbito, en nuestra propia personalidad y con las personas con las que nos relacionamos, que muchas veces no saben si están hablando con un padre o con un profesor, en mi caso, no sabe mi hija si está hablando conmigo como padre o conmigo como profesor. ¿Por qué?
Sí.
Porque no tenemos muy bien separado lo que es el tiempo de trabajo, del tiempo dedicado a la vida personal. Y por otra parte, la sobrededicación. Yo creo que la sobrededicación es uno de los grandes problemas.
De esto está hablando mucha gente, ¿no? Mucha gente se está dando cuenta de que está trabajando mucho más de lo que trabajaba antes en la oficina. Vale, ¿y cómo ponemos coto a esto, Guillermo? ¿Cuáles serían tus consejos? Es decir, ¿qué debemos hacer para teletrabajar mejor? Porque partimos de la base de que el teletrabajo, por tanto, ha llegado para quedarse, es decir, ha sido muy brusco en nuestro caso, en el caso de España, pero probablemente se va a quedar aquí. ¿Tú crees que se va a quedar?
Sí, yo creo, fíjate, yo creo que ya estaba. Lo que pasa es que estaba invisibilizado. Ya estaba y ni el legislador ni los agentes sociales han tenido nunca especial interés por regular los problemas que genera el teletrabajo, que genera múltiples problemas en relación con el salario, en relación con el horario, en relación con quién asume los costes de la propia producción que realiza el trabajador, ¿no? de los instrumentos que realiza. Y esto ya muchas veces se hacía, de hecho, aunque posiblemente pues tú estabas comentando y también Leoncio creo que era, decía, bueno, mi primera experiencia con el teletrabajo seguro que igual es la primera experiencia que tenéis con el teletrabajo 100%, pero habíais tenido muchas experiencias con trabajo remoto, habíais contestado correos fuera de vuestro horario de trabajo, habíais trabajado fuera de las instalaciones. Entonces, realmente el teletrabajo ha estado, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? ¿Llegará para quedarse? Bueno, la investigación prospectiva hasta que ha señalado parece que sí, ¿no? Que en un tercio de la población que es posible que se vuelva a quedar. Hay unos instrumentos básicos que han sido señalados: establecer horarios y rutinas, ¿no? Básico. Marcar objetivos concretos que se puedan establecer en periodos cortos de dedicación laboral, porque si no, nunca terminaríamos, ¿no? Delimitar el espacio físico de trabajo también, que claro, ahí se surgen muchos problemas. Se nos ha mandado a teletrabajar, pero hay muchos trabajadores que igual no tienen un... Bueno, vosotros hemos dicho, nos hemos puesto en el salón, ¿no? Claro. Pero es que puede ser que una persona...
Pero es que al ponerte en el salón, por ejemplo, creo que Leoncio ha dicho que tiene que compartirlo con su mujer. En mi caso, al ser un programa en directo, imagínate, yo echo del salón a mi pareja. Durante las cuatro horas de radio, aquí no puede haber nadie, ¿no?
No puede haber nadie.
Claro,
es que es por eso que el teletrabajo no, por eso decía yo que se tienen que empezar los programas de teletrabajo en las empresas, empiezan con programas pilotos, con parte necesariamente de la voluntariedad, porque estamos presumiendo que todos los trabajadores tienen una vivienda perfecta donde pueden tener un espacio para teletrabajar.
Por ejemplo, espera un segundito, Guillermo, que le voy a preguntar a David, que ya lleva 7 años teletrabajando. David, ¿tú dónde tienes tu lugar de trabajo en tu casa?
Bueno, yo en mi caso tengo un espacio específico para trabajar, entonces ya yo estoy preparado, digamos, no trabajo desde el salón.
¿Ves? Claro, son las diferencias, ¿no?, entre los que nos hemos visto abocados de repente a esto y el que, lógicamente, lleva 7 años, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Perdona, Guillermo, nos estabas dando más consejos.
Sí, bueno, pues... Sí, entonces, bueno, luego también sería bueno crear turnos con las personas con las que conviven o unas normas de convivencia respecto a los los espacios o a los equipos informáticos, que muchas veces puede ser que en una vivienda solo haya un equipo informático o no haya equipos informáticos suficientes, ¿no? Es decir, si tenemos un matrimonio, como en mi caso, con dos hijos, ¿no?, donde todo el mundo necesita un ordenador para conectarse, bien para la escuela, bien para la universidad o bien para... tu trabajo, pues es imposible, ¿no? Tenemos diferentes... Y luego, aparte, se abren...
Sí, dime.
No, que se abren numerosos retos también de futuro, ¿no? Respecto a qué... Si como está regulado... Es viable, ¿no? Porque no perdamos de vista también que tenemos surge un problema en relación a la privacidad y al espacio íntimo del trabajador que se mezcla con el del trabajo.
Bueno, esto es interesantísimo de todas formas, ¿eh? No es por nada, sobre todo porque lo estamos viviendo, porque es el futuro, el presente ya, pero que puede ser el futuro ya, clarísimo, y que, bueno, claro, nos hacemos preguntas, tenemos dudas, y bueno, ahí está gente como Guillermo García González investigando, ¿no?, para facilitarnos también las cosas, darnos esos consejos, y claro, David, que tiene 7 años de experiencia ya, fíjate, pero en el caso de Leoncio y yo, pues nos estamos dando cuenta ahora de algunas de las cosas que a lo mejor hubiéramos hecho de otra manera. Aún así, me quedo también con una de las cosas que has dicho, Guillermo. Para haber sido tan brusco este aterrizaje para muchos en el teletrabajo, efectivamente yo creo que no está saliendo tan mal, ¿eh? Creo yo. Bueno, David Saavedra, gracias. Gracias, Leoncio Fernández, también por compartir tu experiencia con nosotros esta tarde. Guillermo García González, profesor de Derecho de Trabajo de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias también por tus consejos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas
Adiós.
Tardes.
Buenas tardes.
Y estaba fuera de control, ¿eh? Y menos mal que cayó sobre el Océano Atlántico y no en una zona poblada. Te hablo de un cohete chino, un cohete de exploración espacial, que en su reingreso en la atmósfera resulta que no se incineró del todo. Y una gran parte de él cayó en el mar, frente a la costa de Mauritania, aunque no se descarta que haya restos en la superficie terrestre. Nunca había visto un reingreso tan grande que pasara directamente por encima de tantas áreas urbanas grandes. Es el mensaje inquietante, desde luego, que ha publicado en Twitter el astrónomo Jonathan McDowell del Centro Harvard Smithsonian para la Astrofísica en Estados Unidos. Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jo, lo que ha puesto este hombre en Twitter da miedo, la verdad, pero bueno,
miedo,
en fin.
Da miedo porque fíjate que acabamos de tener noticias de la trayectoria real que ha tenido este trozo de chatarra espacial, un trozo grande, de casi 18 toneladas de peso, o sea que es un gran camión volando sobre nuestras cabezas, y se acaba de descubrir que si llega a caer apenas unos minutos antes, podría haber impactado en la ciudad de Nueva York. Así que efectivamente hemos estado cerquita de tener, bueno, lo que los científicos consideran que alguna vez pasará, y es que un resto de basura espacial caiga en zonas habitadas. También se acaba de conocer que quizá algunos restos de material metálico que han aparecido en Costa de Marfil, en un pueblo de Costa de Marfil, podrían formar parte de trocitos de este cohete, así que no todo ha caído en el mar y algo ha caído, como tú decías, en tierra firme.
Este fue un cohete lanzado el pasado 5 de mayo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha caído? ¿Tenía que caer o no ha caído porque ha habido un accidente? ¿Cuál es el problema?
No, pasa muy habitualmente. De hecho, la inmensa mayoría de las misiones espaciales nacen con un cohete transbordador que tiene varias fases, los varios trocitos, ¿no? Llaman fases los técnicos a cada uno de los fragmentos del cohete propulsor de una nave espacial, de lo que sea, de lo que queramos llevar al espacio, un satélite o una pieza de una nave espacial. Y estas fases pues se despegan del fuselaje y caen a la atmósfera, caen de manera generalmente controlada, lo cual quiere decir que se sabe cuál es su trayectoria, no que vaya siendo controlada como teledirigida, sino que bueno, se conoce más o menos cuál es su trayectoria, y en la inmensa mayoría de los casos se quema en la atmósfera y no llega al suelo. En otros casos pues queda flotando cuando es más alta la órbita, en órbita de la Tierra, y tarde o temprano terminará cayendo. Pero de vez en cuando esa trayectoria o no está bien calculada, o sucede algún imprevisto que la modifica, su velocidad, o su distancia, o su trayectoria, y se descontrola. Es decir, empieza a no ser capaz la ciencia de determinar dónde exactamente va a aterrizar. Y eso es lo que ocurrió con esta fase de este cohete gigantesco, que durante muchas horas los técnicos no supieron predecir dónde podría caer en la Tierra, y al final ha caído en un sitio donde no se esperaba, en el Atlántico, y posiblemente algunos trocitos en tierra firme en Costa de Marfil.
De verdad, en fin, menos mal que no ha pasado absolutamente nada, pero bueno, podría haber ocurrido. Ha habido suerte, decías que podía haber caído incluso en la ciudad de Nueva York.
Eso bueno, dicen.
Sí, dime.
No, eso dicen que una de las posibles trayectorias sería poder impactar en la ciudad de Nueva York. Claro, 18 toneladas, no sabemos exactamente cuánto quedaría de esas 18 toneladas en ese fuselaje para que impactase en la ciudad, pero desde luego habría producido víctimas, sin lugar a dudas, si cae en una zona donde hay gente debajo. Hay que recordar que en la Tierra lo más probable es que estas cosas caigan en mar, que es lo que más tenemos en nuestro planeta, ¿no? Pero de vez en cuando cae algún trocito de estos en tierra firme.
Bueno, pues no cayó en Nueva York. Mira, no te vayas muy lejos, Jorge, porque a Nueva York vamos a ir contigo precisamente en unos minutos, a partir de las 6 de la tarde, porque allí se está utilizando la iluminación UVC para acabar con el coronavirus en el metro y en los autobuses. Y bueno, hay mucha polémica porque por lo visto tiene muchos riesgos, así que no te vayas muy lejos, que enseguida lo comentamos, enseguida estamos contigo también en Nueva York. Pero antes, Rosa Rosado,
dime,
con
Pilar,
los oyentes hablamos de las compras online. A ver, esa vez que compraste, te atreviste a comprar online y luego te llevaste un chasco. ¿Qué dicen los oyentes?
Sí, que también lo podemos extrapolar porque nos cuenta Raúl desde Alicante la mayor decepción de la historia. Dice que le ocurrió a su abuela María, la pobre, con unas toallas, cuando se pueden, en esos momentos en los que se pueden comprar también cosas a través de la televisión. Dice que, claro, que su abuela vio esas toallas maravillosas, impresionantes, se compró dos juegos y cuando le llegó a la pobre mujer la decepción fue mayúsculas. Por estas favor, cosas pasan, claro. Claro, una cosa es lo que se ve y otra es lo que te llega. Pero bueno, Internet también te da la oportunidad de buscar la mejor opción, como nos cuenta esta oyente.
He estado buscando por un montón de páginas de web unas zapatillas para mi hija, que fueran monas. Encontramos ya un modelo que le encantaba, eran preciosas. Después de mirar la página que tenía mejores valoraciones, la que sobre todo decía que se adaptaban a la foto perfectamente, que daban la talla, se ajustaba a lo que decía. Cuando las hemos recibido, le quedan a la niña como una auténtica barca. Vamos, súper anchas, eso que es su número.
Ya, claro. Ya. El problema es luego para devolverlas, ¿no? En fin, es un lío.
Bueno, siempre te dan la opción de devolverla, faltaría más.
Sí, sí, no, sí puedes hacerlo, pero a ti no te complica mucho esa operación.
Sí, sí, demasiado, demasiado. Vale. Es verdad. Luego también acudes a Internet cuando buscas algo diferente a lo habitual, ¿no? Y también te puede pasar esto.
Buenas tardes, concretamente esta Navidad quedé un poco desilusionado porque en vez de andar con el mercadeo todos los años a la hora de comprar los dulces navideños, pues bueno, pensé en la opción de pedir algo un poquito más artesano, un poquito más, no sé, de más calidad. Total, que me puse manos a la obra, estuve echando un vistazo a varias páginas web y ya hubo una que me convenció. Hice un pedido, recibí tal, muy bien presentado, muy tal, y la verdad es que no era nada del otro jueves y hubo bastante cachondeo en casa. Al final cayeron porque esos días todo cae, pero vamos, que no, posiblemente el año próximo, si podemos comer algo de dulce, lo repitamos.
Sí, seguro que no. Seguro que se le quitan las ganas, pero mira, también es arriesgado comprar por internet algo que...
Algo comer, para comer,
que,
quieres
exactamente,
decir.
Exactamente, pero, algo para comer que no ves.
Sí, que sobre todo que no has probado antes, porque si es algo que has probado antes y ahora dices, ah, pues como ya lo conozco, lo pido por
tienes
internet.
Tienes la confianza.
Pero si no es verdad, que, bueno, pues te puede gustar o no. ¿Has comprado algo por internet y te has llevado un chasco? Nos lo cuentas, notas de voz en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Por ahora no hay rutas que hacer, ciudades que visitar, atascos que sortear, pero aún así todavía puedes conseguir algo fantástico para tu moto. Recuerda, incluso ahora, Línea Directa puede ayudarte con tu moto, porque tendrás las mejores coberturas y además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter, y recuerda que teletrabajamos para ti.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada, o me ha tocado el euro 50. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
¡Hola!
¿Te has escapado?
Debemos encontrar al número 5 y conseguir unas respuestas.
Solo hay una respuesta.
¡Fuego! Tengo preguntas, dudas.
¡Sobresaliente!
Ese maldito robot es demasiado inteligente y me está empezando a molestar.
Cortocircuito. El sábado por la tarde, en 13.